y dice: sed sobrios y velad. La venida del Señor de Jesús está muy cerca. El Señor Jesús nos dice en Apocalipsis: he aquí, vengo pronto. Ciertamente, vengo en breve. Jesús, a la pregunta de sus discípulos de qué señal habría de su venida y del fin del siglo, les da a conocer hechos y señales que sucederían antes de su venida. Han pasado unos 2000 años y las señales son cada vez más evidentes. Leemos en Mateo 24, 29. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, a la hora que no suponéis. Si podéis, si queréis poner los textos que voy mencionando, pues os lo agradezco. Y el cumplimiento de las señales, que cuando las leemos pueden hacer que nuestro corazón se encoja. Más bien al contrario, al leer en los textos de Mateo, de Marcos, de Lucas, las señales antes del fin, y al entender que las señales profetizadas se siguen cumpliendo ante nosotros, más que atemorizarnos por las temibles señales que han de suceder, o por la tribulación o persecuciones que pudiéramos llegar a padecer, debiéramos regocijarnos por la inminente inmediatez de la venida de nuestro Señor. Que el Señor nos ayude a ver desde otra perspectiva todo lo que nos puede hacer que el corazón se encoja, porque el Señor está cerca. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Es tiempo de gozarnos, cada vez está más cerca la venida del Señor. La venida de nuestro Señor Jesús es algo que nos tiene que producir tremendo gozo. Que Dios nos ayude. La iglesia primitiva tenía el sentir de que el regreso del Señor era inminente. Sin embargo, aunque hoy día la iglesia entendemos intelectualmente que, por lógica, su venida está ahora más cerca que nunca, no parece que tengamos ese sentir de una manera vívida, lo entendemos en la mente, pero no estoy yo tan segura si tenemos ese sentir en nuestro corazón, que sentimos como parece que sentían los primeros discípulos, que el Señor está cerca. Más bien, al escudriñar las Escrituras y recopilar las señales que, según entendemos, aún no se han cumplido, es posible que en el fondo de nuestro corazón pensemos más bien lo contrario, a que el Señor pueda venir ya. Más bien, muchas veces creo yo que pensamos, bueno, más pienso que no va a ser mientras yo viva. El Señor va a venir, lo dice en su palabra, pero ahora no. Ya llevo años de creyente, desde el principio decíamos que iba a venir. Tantos siglos diciendo que iba a venir, no viene. Parece que se tarda su venida. Pensamos que será necesario mucho tiempo, o puede que lo pensemos, para que suceda lo que tiene que suceder con anterioridad a su venida. Y quizá esto también puede contribuir a que nos relajemos y que la Iglesia acabe durmiendo, precisamente cuando más despiertos debiéramos estar, velando, orando. En la parábola de las vírgenes, el Señor nos revela algo de esto. Y dice que tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. No entendemos que el Dios Todopoderoso puede hacer que las señales que faltan se cumplan en un abrir y cerrar de ojos. No entendemos que si la Iglesia primitiva, conocedora de primera mano de las señales que tendrían que cumplirse, que si ella creía que era posible que Jesús regresara en sus tiempos, ¿cuánto más será posible que lo haga en los nuestros cuando menos señales quedan por cumplir? A causa del sueño, pareciera que no entendemos en el corazón que la venida del Señor está a las puertas, aunque con la mente lo pensemos y lo creamos. Pero el Señor una y otra vez nos hace saber que su regreso va a ser inesperado. Pero del día y de la hora nadie sabe, sino solo mi Padre. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, estad listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En el versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Necesitamos ser de los que aman su venida. Necesitamos ser de los que proclaman en su corazón, Maranata, el Señor viene. Señor, ven. Que lo podamos decir con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Ven, Señor Jesús. Y como consecuencia, necesitamos tomar en serio las exhortaciones del Señor que hemos leído. Velad, estad preparados. Leemos en este sentido que hemos leído otros días, Lucas 21, 34. Mirad también por vosotros mismos. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. El Señor aquí está exhortando no solo a los creyentes de todos los tiempos, sino también a sus propios discípulos, que sabemos que no iban a llegar a ver en esta tierra el regreso de Jesús. Así que si a ellos les exhortó de esta manera, ¿cuánto más nosotros debemos atender estas palabras? Y seguro que ellos no menospreciaron la exhortación del Señor. ¿Cuánto más nosotros, 2000 años después, cuando vemos señales tan claras como es el que se ha establecido el Estado de Israel en 1948, 2000 años, prácticamente el pueblo del Señor alejado por el castigo de Dios de su tierra, Y en 1948 Dios hace que se establezca el Estado de Israel, que miles y miles de judíos de toda la tierra, de todo el mundo, vuelvan a la tierra prometida. ¿No es esta una señal para hacernos estar alertas y estar al tanto que están cambiando los tiempos del Señor, que están acabándose los tiempos de los gentiles? Velemos, hermanos. Mirad también por vosotros mismos, hemos leído. ¿Qué es lo que hay que mirar? Hay que mirar, hay que cuidar que nuestros corazones no se carguen, que no se hagan pesados, que no se emboten. Nuestros corazones no deben estar cargados de lo que luego nos dice, sino más bien deben estar llenos de la palabra del Señor, llenos del Espíritu de Dios, como se nos exhorta en otros pasajes. Deben estar limpios para dedicarlos por completo al amor de Dios. Por eso es necesario que cuidemos que no se carguen con nada que no sea el Espíritu de Dios, su palabra, la presencia del Señor Jesús. Específicamente, ¿qué es lo que puede cargarlos? En primer lugar, el Señor nos advierte de lo que se traduce como glotonería, que no se carguen de glotonería. Sin embargo, el término griego empleado tiene otros matices. Significa glotonería el vértigo y dolor de cabeza resultantes de beber excesivamente, náusea de borrachera. Junto con esta palabra, el Señor advierte de que no se cargue nuestro corazón con embriaguez. Es decir, Jesús está insistiendo doblemente en cuidarnos de la borrachera, de algo que produce atontamiento de los sentidos, que nos conduce a un estado en el que no somos dueños de lo que hacemos y a comportamientos indebidos. Quizá esto nos puede sonar muy lejano, porque un verdadero creyente cuida mucho no emborracharse. Pero el Señor no está advirtiendo a no creyentes, sino a los discípulos. Y no solo a los que estaban con Él allí, sino aún más a los que vivimos en los tiempos en que su venida es más y más cercana. ¿Qué es lo que puede cargar nuestro corazón con un atontamiento similar a la embriaguez? Hoy día hay demasiadas cosas que sí, que nos pueden provocar esa borrachera, ese atontamiento espiritual, esa merma de la capacidad del juicio, de juicio, y que además nos llevan a pecar en nuestra mente y en nuestro corazón, aunque no lleguemos a materializar los hechos. Por ejemplo, la televisión, los videojuegos, internet, las redes sociales, los móviles, lecturas indebidas. ¿Y cómo es que pueden provocar estos elementos borrachera espiritual? Por ejemplo, miren, pensemos en la televisión, horas perdidas, abobados viendo programas saturados de personas cometiendo todo tipo de pecados y ofensas contra Dios y participando, aprobándolos en nuestro corazón cuando lo vemos. Tanto tiempo viendo la televisión que perdemos ya la capacidad de juicio, que nos atontamos de tal manera que no nos acordamos de otras obligaciones, o no nos acordamos que quizá ese día no hemos buscado lo suficiente al Señor, o no nos acordamos que estamos perdiendo el tiempo vilmente. Y así, con tantas y tantas cosas que quizá no he mencionado, pero que el Señor puede hablar a nuestros corazones. Se trata de cosas que nos pueden llevar a un absoluto embotamiento espiritual, que nos hacen perder el tiempo que debiéramos estar empleando en hacer cosas que producen fruto para Dios. Son cosas que nos pueden llevar a que nuestros corazones estén absolutamente cargados. Y lo que es peor, a veces los padres son ellos mismos quienes las ofrecen a sus hijos con una absoluta falta de discernimiento y les inician o les iniciamos en la práctica de este embotamiento, de esta borrachera espiritual. Y lo hacen o lo hacemos para que no les molesten, para que se entretengan, como premio para que no se aburran, que jueguen horas con las videoconsolas, que pasen tiempo viendo con la televisión, con esta o aquella película, va, no son tan malas, no son tan feos estos dibujos, va, aunque en medio den unos anuncios que mejor sería no verlos, pero bueno, el niño no se entera, hablo con ironía. Y es que con la tele se portan muy bien, come muy bien, es que es muy mal comedor, le pongo la tele y lo come todo. No, mira, no da nada de guerra a mi hijo, es majísimo, le suelo poner en la tele y bueno, y es que está, o con la consola, se porta muy bien. No molesta nada, se relaja un montón, se queda tranquilo, tranquilo. En el confinamiento ni te cuento, ha sido la salvación. Y además es que así yo puedo hacer mis obligaciones en casa. Hermanos, Dios nos llama a santificar nuestros hijos, a nuestros hijos. No les iniciemos nosotros en costumbres mundanas, que en vanidades, que si perseveran en ellas van a tener una lucha enorme de adultos para dejarlas. Aunque nos parezca que somos unos radicales, que nos pasamos en exceso con ciertas cosas, seamos radicales. Guardemos a nuestros hijos. Si no le tienes que dejar ver nada, ninguna película, pues no le dejes. Los niños al principio, cuando les hemos acostumbrado a estar atontados con esas cosas, parece que no saben qué hacer. Pero Dios les da a los niños mucha capacidad de iniciativa, de creatividad, y van a saber jugar aunque sean hijos únicos. No temamos. El juego es algo que Dios ha puesto en los niños, y si se aburren no pasa nada. No pasa nada. Aprenden a tener paciencia, que falta hace en la vida. Lo siguiente que puede cargar nuestro corazón son los afanes y las preocupaciones propias de esta vida. El Señor nos advierte que a causa de que nuestro corazón esté cargado, el día de su venida nos puede pillar de repente, desprevenidos, no preparados, como a las vírgenes insensatas, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velemos pues, estemos preparados, cuidemos de que no se carguen nuestros corazones de estas cosas. En el siguiente punto vamos a hablar de estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y hallamos en 1 de Pedro 5 unas exhortaciones similares a las anteriores. En el versículo 8 empieza así, o el versículo 8 empieza así: sed sobrios y velad. Otra vez, ser sobrios. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios. El término griego traducido por sobrio significa estar libre de la influencia de productos embriagantes. Sed sobrios, sed sobrios. Y velar nos habla de mantenernos despiertos, nos habla de vigilancia espiritual. En este texto se añade una razón por la cual hay que ser sobrios y velar. Porque vuestro adversario, porque tenemos un adversario, tenemos un adversario, no podemos ignorarlo, lo tenemos. Seamos conscientes de ello o no, lo tenemos. Porque vuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El Satanás está andando alrededor de ti y alrededor de mí, buscando a ver si nos puede tragar enteritos, a ver si nos puede devorar. No podemos ignorarlo. Y el Señor nos da la salida: sed sobrios y velad. Nos dice cómo guardarnos: sed sobrios y velad. Pablo dice acerca de Satanás que no ignoramos sus maquinaciones, porque el diablo está maquinando, como hemos dicho, está buscando a quien devorar. En Efesios se nos habla de que el diablo tiene asechanzas contra nosotros, contra ti, contra mí, es decir, astucias, está urdiendo engaños, está urdiendo artimañas. Leemos en Efesios 6. En el versículo 10, Y guardad este texto, poner un marcador, porque estaremos meditando en él. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estad firmes. Acerca del diablo, también nos dice la palabra de Dios que no hay verdad en él, que cuando habla mentira de suyo habla lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de mentira. En Apocalipsis se habla de él como la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El diablo habla mentira, el diablo engaña. Esas son sus ardides, sus artimañas, se basan en el engaño, en la acusación. Él es el acusador. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios peleaba contra ejércitos enemigos, contra los ejércitos enemigos del pueblo. Luchaba las batallas del Señor contra los que querían enseñorearse de Israel y destruirlo. En el Nuevo Testamento se nos revela que hay una lucha para el pueblo de Dios y que esta no es contra ejércitos humanos, sino contra ejércitos espirituales de maldad. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tristemente, a veces en la iglesia enfocamos la lucha contra sangre y carne, y contra sangre y carne que son parte de nuestra sangre y de nuestra carne, nuestros hermanos en la iglesia. A veces también contra la familia de la carne, tristemente, a los que más debiéramos amar. Y en lugar de pelear la buena batalla sin pretenderlo, puede que estemos ayudando al enemigo, que nos hayamos pasado a su bando, por duro que parezca el oír estas cosas. Y de este tipo de luchas se nos habla en la palabra de Dios. En Gálatas se dice que si os mordéis y os coméis, o sea, os devoráis unos a otros, mirad también, no sea que os consumáis, que os destruyáis unos a otros. Si la palabra advierte, es porque lo hacemos y sabemos que lo hacemos. Tristemente, en las iglesias a veces abundan cosas semejantes a estas, que son como morder y comer al hermano: contiendas, celos, envidias, divisiones, disensiones, murmuraciones, críticas, chismes, rencores. En Romanos 13, a la exhortación de Mateo añade no andar en contiendas y envidia. Leemos en el versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, en desenfrenos y borracheras, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Conociendo el tiempo, necesitamos conocer el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, que no se apodere el sueño de nosotros. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, el regreso de nuestro Señor, que cuando creímos. La noche está avanzada Y se acerca el día de nuestra redención, el día por el cual tenemos que erguirnos y alzar nuestra cabeza. Y aquí añade, además de glotonerías, que en este caso se refiere a desenfrenos y borracheras, añade no andar en contiendas y envidia. Y la obra del diablo es apartarnos de la obediencia al Señor para perdición de nuestras almas. Apartarnos con artimañas, maquinaciones y engaños. Y los mandamientos en los que debemos obedecer al Señor se resumen de manera breve, clara y contundente. Son muy fáciles de memorizar, es muy fácil que nos acordemos de ellos. El cumplimiento de la ley es el amor. El segundo gran mandamiento de la ley de Dios es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el mandamiento específico del Señor Jesús para los que le amamos es también muy sencillo: que os améis unos a otros como yo os he amado. Perdón, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Sin embargo, el amor del que habla aquí, nosotros no lo podemos fabricar. Solo puede venir de parte del Señor. Necesitamos desearlo, necesitamos buscarlo, necesitamos rogarle al Señor y luchar por Él. Porque Él lo ha puesto a nuestra disposición, lo quiere derramar abundantemente en nuestros corazones. El amor que el Señor requiere hacia nuestro prójimo, hacia el hermano en la fe, hacia la esposa, si miramos el término en griego, es el mismo amor con el que Él nos insta a amarle a Él. Ese amor que ya hemos oído tanto, que en griego se llama amor ágape. Ese que solo Dios puede proveernos. Si leemos la primera carta a Juan, que tanto habla del amor al hermano, todas las veces que menciona esa palabra, se está refiriendo a ese amor que solo Dios puede darnos, que no existe en el hombre. Ese amor que Pedro tenía que reconocer delante del Señor. Yo te amo con otro tipo de amor, Señor. Ese amor que me pides, yo no lo tengo. ¿Me amas?, le preguntaba el Señor a Pedro. Y él reconocía que él no disponía de ese tipo de amor, pero el Señor quiere dárnoslo abundantemente. ¿Quieres recibirlo tú? Quiero recibirlo yo. Quiero estar abundando en Él para amar con Él a mis hermanos, para amar con Él a mi familia, para amar con Él a mi prójimo. Según Primera de Pedro 1, el amor al prójimo y el amor al hermano es uno de los propósitos para los que hemos sido limpiados. Dice en este libro que he mencionado, en el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Así que el propósito de que nuestras almas, o uno de los propósitos de que nuestras almas hayan sido limpiadas, ha sido para, con el fin del amor fraternal, del amor entre los hermanos como hermanos, no fingido, sin hipocresía, sincero, para que nos amemos con ese amor ágape, entrañablemente, intensamente, de corazón puro. Dios quiere que lleguemos a ser participantes de su naturaleza divina. Y hermanos, ¿cómo es su naturaleza divina? Nosotros decimos, sí, sí, ah, yo quiero eso, esa promesa para mí. Dios es amor, su naturaleza es amor. ¿Quieres tú, quiero yo, amar a mi prójimo? Pero es que mi prójimo no es esa persona utópica, ese santo que va volando de que la santidad le va elevando. Es como eres tú. ¿Y cómo soy yo? Todavía seguimos pecando, todavía ofendemos muchas veces. ¿Voy a querer amar a ese hermano que todavía me ofende? ¿Que a veces peca contra mí? ¿Que no tiene todo el amor que debiera ni cumple todos los mandamientos del Señor como debiera? pero que de verdad es hermano, que quiere seguir al Señor, en el cual la obra de Dios está haciendo. Dios está haciendo en él su obra y le está perfeccionando como te está perfeccionando a ti. ¿Quieres amar a tu hermano, a tu hermana que es imperfecta? ¿Queremos que Dios nos dé amor para ese hermano que nos ofende, que más bien igual nos gustaría guardar el daño que nos ha hecho y pregonarlo por ahí para que todos sepan lo malo o lo mala que es esa hermana y no se junten a él, para que no vaya haciendo daño por ahí también? Queremos amar. Dios nos ha purificado para el amor fraternal, para que participemos de su naturaleza divina, para amarnos unos a otros intensamente. Y esta palabra intensamente está hablándonos de no desistir en el intento. Pase lo que pase, pase, se porte el hermano bien conmigo o se porte mal, que podamos tener ese amor ágape que solo el Señor nos puede dar. El Señor nos enseña en qué cosas tenemos que pensar, es decir, cuáles son las cosas que debemos tener en cuenta. Así que vamos a leer ahora en Filipenses 4. Dice en el versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, que va a estar custodiando nuestros corazones en Cristo Jesús, nuestros pensamientos, lo que está en nuestro interior. El Señor quiere ayudarnos a eso. Y como nos compartía el otro día nuestro hermano Juanpa, nos dice en el versículo 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, esto considerad, tened en cuenta estas cosas. Eso es lo que significa en esto pensad. El amor al hermano, a la hermana, no solo debe manifestarse con obras, tiene que ser un amor no fingido, como hemos leído, sincero, sin hipocresía. Para ello también en nuestro corazón, nuestra mente debe rebosar de amor hacia el hermano. Si no, es difícil que las obras de amor puedan ser sinceras y sin hipocresía. El amor tiene que empezar en el corazón. Para ello también nuestro corazón debe estar limpio. Por eso en este texto de Filipenses es una guía incomparable para guardar limpio nuestro corazón, esto es nuestra mente, para que en ella solo tengan cabida pensamientos de amor al hermano, pensamientos que proceden del mismo corazón de Dios que nos hace partícipes de su amor y nos provee ese amor que nos va a ayudar a ver y amar al hermano con algo de ese amor que él tiene para con cada uno de nosotros. Porque como el Señor me ama a mí, así también ama a cada uno de los que creen en él. Por más imperfectos y pecadores que sean a nuestros ojos, porque yo también soy pecadora e imperfecta y el Señor me ama a mí. Porque todos ofendemos muchas veces, no lo olvidemos. Esto ha de hacernos vestirnos de humildad. Ahora, si en nuestro corazón albergamos y pensamos cosas contrarias a lo que nos enseña este texto, estaremos dando un amplio lugar al diablo, porque si damos rienda suelta a nuestro perverso y engañoso corazón no regenerado, este se va a convertir, sin pretenderlo nosotros, en un aliado del diablo para la destrucción de la iglesia, para devorar a los hermanos. Esto además afectará negativamente a la salud física, emocional y espiritual nuestra, a nuestra propia salud física, espiritual y emocional. Vamos a 1 Corintios 13 sin perder el texto de Filipenses 4. En 1 Corintios 13, Pablo desglosa las características del amor ágape con que Dios nos exhorta a amar al prójimo. Un amor que necesitamos buscar de Él, porque es imposible, como hemos dicho, que nosotros lo produzcamos. El asunto es si nosotros queremos decidir amar al prójimo y al hermano con ese amor, si queremos recibir ese amor del Señor o preferimos y nos gusta más seguir en nuestra carnalidad guardando amarguras, rencores, procurando venganzas, andando en críticas y chismes. Vamos al versículo 4. El amor es sufrido, paciente, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no presume, no se envanece, no hace nada indebido, no hace cosas vergonzosas. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, es decir, no considera lo malo. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, ese amor ágape, nunca deja de ser, nunca cesa. Para hacer un examen, que lo necesitamos, de si tenemos de ese amor y cuál es la calidad de ese amor ágape en nuestro corazón hacia el hermano, hacia el prójimo, podemos mirar el texto desde un enfoque opuesto y vamos a verlo fijándonos en cuándo y con qué comportamientos no amamos al prójimo y específicamente al hermano y, por tanto, cuándo y con qué comportamientos pecamos contra Dios por no guardar el mandamiento del amor. Y vamos a entrelazar esto con el texto de Filipenses para hacer también un examen de cuál es el amor que hay en el corazón, en nuestro corazón. Dice que el amor es sufrido, paciente. Así que, si no somos sufridos, pecamos contra el amor. Pecamos contra Dios. Esto es, si no soportamos con entereza de ánimo las ofensas, que es lo que quiere decir el término, estamos pecando contra Dios. Si en lugar de pasarlas por alto, en lugar de pensar en las virtudes y en las cosas dignas de alabanza del hermano, como se dice en Filipenses, guardamos y rumiamos en nuestro corazón las ofensas, los agravios, los pecados que nos han hecho, no estamos haciendo la obra de Dios, sino que estamos dando lugar al diablo. Si en vez de ser benignos y serviciales pasamos del hermano por alguna razón, que por alguna razón no nos cae bien, o bien porque nos ha dañado, o por alguna otra causa, y en vez de buscar cómo ser benignos con él y servirle, le ignoramos, le apartamos, quizá ni le saludamos, no estamos amando con el amor que Dios requiere, no estamos obedeciendo sus mandamientos. Si tenemos envidia, obramos pecando contra el Señor, obramos contra el amor. Si en lugar de pensar lo justo, albergamos envidia en nuestro interior, pecamos y estamos dando lugar al diablo. Si somos jactanciosos y nos jactamos de esto y de aquello y nos envanecemos, nos comparamos con otros y creemos que en nosotros hay alguna justicia propia porque vemos al hermano cayendo tantas veces, tan imperfectos, y no nos damos cuenta de que tenemos un terrible velo que nos impide ver nuestra propia viga y somos muy diestros y hábiles en ver la pajita del ojo del hermano. Si hacemos esto y por ello vemos que nos creemos, nos confiamos en nuestra propia justicia y menospreciamos al hermano pensando que somos mejores que él, estamos desobedeciendo al mandamiento del amor, estamos pecando contra Dios. Si nos dedicamos a pensar en nuestro corazón, en los defectos del hermano, en lugar de sus virtudes, en sus metidas de pata, en lugar de en las cosas dignas de ser alabadas que Dios ha puesto en él, que Dios por medio de él hace, estamos dando lugar al diablo, estamos haciendo la obra del diablo. Si guardamos rencor y llevamos una cuidadosa cuenta de todo el mal que nos han hecho, estamos desobedeciendo al mandamiento del amor. Si en nuestro interior albergamos y nos dedicamos a considerar todo el mal que alguien nos ha hecho, en lugar de estar considerando lo justo, lo puro, lo amable, no estamos haciendo la obra de Dios, estamos haciendo la obra del diablo. El amor todo lo cree, Pero si nosotros, en lugar de ver en el hermano a alguien renacido, que es lo que dice la palabra del Señor acerca de ti y de mí que amamos a Dios, en lugar de ver en él a alguien renacido, al que Dios está transformando con poder, le vemos como a un impío. Desconfiamos de él. Parece que en vez de hermano es el... ¡qué pecador! Pero como un impío. Partiendo, tenemos ese juicio porque partimos de un supuesto discernimiento. Y sí, Dios da don de discernimiento en la iglesia. Y lo tenemos, y dones de revelación. Pero vamos más allá de lo que es el don de Dios. Y albergamos, permitimos que en nuestro corazón se alberguen todo tipo de sospechas hacia el hermano, de maldades y malas intenciones que nos imaginamos que tiene hacia nosotros. No lo estoy diciendo en plural. A mí me ha pasado. Que el Señor revele si nos está pasando. Y nos olvidamos, o puede que nos olvidemos, que aunque Dios nos dé dones de revelación y podamos llegar a saber cosas ocultas de los hermanos, nosotros no conocemos el corazón de nadie. Ese conocimiento solo corresponde a Dios. El Señor nos dice que pensemos en lo verdadero, pero a veces nosotros imaginamos y fantaseamos cosas que no sabemos si son verdad, que parten de la imaginación de nuestro corazón, de lo que creemos percibir con él. Cosas que tienen que ver con ofensas que los hermanos nos hacen, ofensas al juicio de nuestra mente, que percibe malas intenciones en las acciones del hermano. Y este es un campo en el que el diablo puede moverse a sus anchas. Si nosotros andamos así, el diablo va a moverse a sus anchas en nuestra mente y en medio de la iglesia. Si no nos hemos determinado a pensar solo lo verdadero, el mentiroso, el engañador Satanás puede hacernos ver lo que no es. Ofensas que nunca han existido y que encima nos cuestan perdonar. Malas intenciones que Dios sabe que jamás ha habido, pero que para nosotros son extremadamente reales. Podemos estar angustiados por largo tiempo, sufriendo por ofensas inexistentes, huyendo del hermano para que no nos dañe más, cuando seguramente este nos ama mucho más de lo que nos imaginamos. Además, dañamos al hermano al no brindarle nuestro amor. Y lo que es peor, estamos pecando contra Dios, estamos dañando la iglesia, estamos haciendo la obra del hermano. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, en esto pensad. El amor todo lo sufre. Es decir, lo que indica este término es que lo techa. Que pone un techo, cubriéndolo con silencio, soportándolo pacientemente, todo lo aguanta, todo lo excusa, pero si en lugar de ello vamos divulgando aquí y allá, a este y aquel, las faltas, ofensas y pecados, reales o no, a veces con el pretexto de que necesitamos desahogarnos. No estoy hablando que si necesitas hablar con un pastor o con un hermano maduro no lo hagas, estoy hablando de esparcir. Eso no es amar al hermano. Estamos pecando contra Dios. Los pecados y ofensas no deben tener cabida en nuestra mente para estar continuamente rumiándolos. No corresponden a las cosas en las que debemos pensar porque no son todo lo honesto, ni son todo lo justo. Las ofensas, los pecados, no son todo lo puro, no son todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, no son virtudes ni cosas dignas de alabanza, por tanto no tienen cabida en nuestro corazón. Si una y otra vez las traemos a nuestro corazón, una y otra vez sufriremos a causa de ellas y una y otra vez las estaremos reviviendo el daño que nos hicieron y una y otra vez tendremos que volverlas a perdonar y todo esto para nuestro propio perjuicio. El amor nunca deja de ser. ¿Qué clase de amor tenemos hacia el hermano o hermana si hoy le amo mucho y hasta incluso soy su amigo o su amiga? Y al día siguiente, cuando le veo alguna falta, cuando peca contra mí, o le veo alguna debilidad, nada diferente de lo que yo podría llegar a hacer. Pues cuando pasa todo eso, el supuesto amor tan profundo que le tenía, la supuesta amistad, se desvanece. Nos alejamos de esa persona y si te he visto, no me acuerdo. ¿Es que puede el amor ágape de Dios desaparecer? ¿Es que estaba amando con amor de Dios? ¿Será entonces que el amor que pretendemos tener hacia los hermanos se tratará de ese amor ágape o no? ¿Será que tenemos verdaderamente amor de Dios para con los hermanos? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Recopilando y profundizando, hermanos, la venida del Señor está muy cerca. Y el cumplimiento de las señales debe producir profundo gozo. La venida del Señor nos debe llenar de gozo y esperanza. Y debemos estar preparados, mirando por nosotros mismos, que nuestros corazones no se carguen de nada que nos embriague, que nos quite la lucidez mental, el discernimiento, la capacidad de juicio, el distinguir lo bueno y lo malo y emplearnos en lo que da fruto, para que no nos pille desprevenidos la venida del Señor. Es necesario que estemos firmes contra las asechanzas del diablo. En estos tiempos lo que necesitamos es la unidad, la unanimidad. En estos últimos tiempos, en estos tiempos que estamos viendo señales que no se han producido antes, cumpliéndose delante de nuestros ojos, no seamos ignorantes de lo que pasa a nuestro alrededor. Esto es mucho más que el COVID. Las señales de los últimos tiempos se están cumpliendo aceleradamente delante de nuestros ojos. No ignoremos, esto es más que una crisis económica. Son los tiempos, los últimos tiempos del Señor. La venida del Señor está muy cerca. Esto no se pasa con una vacuna, hermanos. Esto es mucho más. Distingamos los tiempos. Necesitamos unidad, no divisiones. Vamos a ser fuertes en unidad, aun cuando igual puede llegar el momento que no nos podamos congregar como iglesia. Necesitamos en el espíritu estar unidos, estar unánimes, hermanos. Esta palabra es necesaria, al cumplir esta palabra, para estar preparados para los tiempos que vienen, estar unánimes. Nuestra lucha no es unos contra otros, es contra el diablo y sus huestes. No es tiempo de dañarnos unos a otros, no es tiempo de desgastar con actitudes carnales a los hermanos que están esforzándose en servir a Dios a pesar de su imperfección y estar continuamente haciéndoles ver sus fallos, como quien les pone en la zancadilla, dañándoles con nuestras faltas de amor, con nuestras faltas, malos gestos, con nuestras críticas. Es hora de ayudarnos, es hora de ser uno. Se lo ponemos fácil al diablo cuando disfrutamos pensando mal del prójimo o pensando que somos mejores y más espirituales que otros. No podemos olvidar que nosotros también, o no debemos olvidar, que somos vasos de barro, que todos ofendemos muchas veces. Necesitamos mantenernos humildes. ¿Con qué rapidez corremos o solemos correr a pensar mal del otro? Y no ponemos ningún freno a ello, no estamos acostumbrados a hacerlo, a poner nuestra mente en manos del Señor, que esté cautiva por Él. ¿Qué tendencia tenemos a pensar mal? Desgraciadamente, y no vemos, no entendemos que esto es una obra diabólica contra la iglesia, aunque el pensamiento no haya salido de tu corazón. Es contra la iglesia, porque es necesario que amemos en nuestro corazón. Aun cuando incluso el hermano estuviera muy lejos y no pudiéramos hacer obras de amor palpables hacia él. Hay que amar en el corazón. Nuestra mente tiene que estar guardada, nuestros pensamientos limpios, pensamientos de amor. La ley se cumple en una sola palabra, el amor. Nos decidiremos a luchar contra todo lo que no es el amor al hermano, contra todos los malos pensamientos. A veces ponemos voz a las palabras del diablo, ¿qué os parece? Ponemos voz al acusador de los hermanos cuando nosotros mismos vamos acusando al hermano, cuando vamos publicando sus faltas, cuando no pasamos por alto las ofensas y los pecados y en nuestro corazón los repetimos, ponemos voz al acusador. Damos lugar al engañador. Ofensas y pecados que por mucho que te hayan hecho daño, que sepas que el Señor Jesús ya los ha pagado. El daño que te ha hecho el hermano, que sepas que por el Señor ya está perdonado. Que seguramente tu hermano, que igual ha pecado contra ti sin darse cuenta, Si ha pecado contra ti sin darse cuenta, el Señor ya lo ha pagado. El Señor ya lo ha pagado. ¿Qué haces? ¿Qué hago guardándolo todavía? Necesitamos ser misericordiosos con el prójimo, como nos gusta que el Señor sea misericordioso con nosotros. Muchas supuestas ofensas que nos han hecho ni existen, como hemos dicho, ni han existido, sino que han sido enredos diabólicos que nos ha gustado creer, porque a veces nos gusta ir de víctimas por la vida y pregonar los males que nos han hecho para causar pena y que nos consuelen. Tenemos que estar decididos a amar para que el diablo no nos envuelva en sus maquinaciones, para que no nos gane ventaja. Es necesario que velemos para no caer en los engaños del diablo, que busca con todo esto la destrucción de la iglesia, que procura meter veneno en ella para debilitarnos con luchas internas, desunión, desconfianza, y más aún en este tiempo. ¿Cómo puede ser, hermanos, en este tiempo que más que nunca el diablo se levanta contra el pueblo de Dios, la persecución está creciendo en toda la tierra, estemos entretenidos en rivalidades y luchas internas, cuando lo que tenemos que hacer es ayudarnos los unos a los otros, apoyarnos para que todos lleguemos a la meta? Y todo esto, el diablo lo hace para que concentremos nuestra lucha en lo que no debe ser. Y en lo que debe ser es la lucha contra las huestes de las tinieblas. No sea que Satanás esté desbaratando nuestro ejército y no le opongamos resistencia, sino que además le estemos ayudando a ellos. Hermanos, el cumplimiento de la ley es el amor, no es difícil acordarnos, es fácil recordar el mandamiento. Que Dios nos ayude. Ahora, hermanos, vamos a pasar a celebrar la Santa Cena. Dice la palabra del Señor acerca de los primeros tiempos de la iglesia, que los que habían creído perseveraban unánimes, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Vamos a participar del pan y del fruto de la vid. Hermanos, que esto nos ayude, que nos ayude a que sea un momento en el que decidimos también en nuestro corazón el participar de este pan como los primeros discípulos unánimes. Dice en 1 Corintios 11, 10, 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, porque si estamos, andamos en la luz, estamos en comunión unos con otros. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. El celebrar la Santa Cena nos recuerda que somos llamados a la unanimidad, nos recuerda que toda la iglesia somos uno con el Señor. Vamos ahora a dar gracias, por favor. Thank you. Dice en 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así que ahora vamos a repartir el pan y el vino, no vamos a esperar y juntos participamos de él los que nos hemos bautizado como adultos. Con la celebración de este acto estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Estamos pues recordando la venida del Señor.
Y algún día
El Señor Jesús tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos juntos del pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos juntos de este fruto de la vida. Y el que quien quiera levantar oración de agradecimiento al Señor por todo esto, pues puede hacerlo ahora. Señor, te damos muchas gracias. Te damos gracias porque podemos participar del pan y recordar que somos un cuerpo. Señor, uno contigo. Así que, Señor, esta iglesia estamos ahora delante de ti. Queremos ser de los que obedecen tus mandamientos, no de los que hacen la obra del diablo ni dan lugar al diablo. Queremos ser de los que aman con el amor que tú das. Así que, Señor, perdónanos nuestros pecados, perdónanos la falta de amor al hermano, perdónanos incluso la voz, cuando, perdónanos también cuando incluso aborrecemos al hermano. Y, Señor Dios, llénanos de ese amor que tú das para amar al prójimo, a nuestro hermano, al miembro de nuestra familia, a la esposa, al esposo, al hijo, al padre, a la suegra y al suegro, con ese amor, Señor, que solo tú puedes poner. Ayúdanos, Señor, ponlo en medio de esta iglesia, Señor, que para que estemos firmes. Ayúdanos a ser sobrios, a velar. Gracias porque podemos renovar nuestro pacto contigo, que tú perdonas nuestros pecados. Gracias que podemos recordar tu muerte hasta que tú vengas. Bendito Señor, gracias que estás con tu iglesia y nos ayudas. Gracias que acabas la obra que has empezado. Gracias que levantas de nosotros un pueblo santo, sin mancha ni arruga. Gracias, Señor, que nos ayudas a estar firmes y nos guardas de toda acechanza del diablo y tú nos proteges. Gracias, Señor, que en el tiempo de la adversidad y la tribulación tú estarás con nosotros, nos ayudarás cada día, serás nuestra fortaleza, tu poder está y estará sobre nosotros y podremos gozarnos en tu venida. Gracias que podemos erguirnos porque nuestra redención está cerca. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, sentaros un momentito todavía. Me han informado que nuestro hermano Joel ha partido con el Señor y que ha acabado ya su carrera. Así que vamos a estar ahora orando. Él ya ha terminado, gracias al Señor, pero necesita muchísima oración. Su esposa, que es muy joven, sus hijos, que son muy pequeñitos. ¿Hay algún hermano que quiere levantar su oración?